Seguimos con los más de los más, del felino más amenazado del planeta al hombre más corrupto de la radio española.
Que vengo aquí con el parche este de la NASA que nos han puesto con Speedy González, ¿eh? ¿Has visto? Fíjate qué chute de energía, madre mía.
Como becan.
24 minutos para las 4 y estamos aquí como si fueran 24 minutos para las 4 de la tarde.
Sí.
Para algunos seguro que son, ¿eh? Pues nos está escuchando en podcast.
Claro.
Y seguramente sean las 4 de la tarde. Pero bueno, aquí estamos, prestos, dispuestos, una madrugada más a descubrir novedades musicales, literarias, teatrales, en la única agenda cultural de la radiodifusión española en la que se dan cita todo tipo de sobornos, digo, de estrenos. Por cierto, lo último en estrenos son esas figuritas que ha creado Lego, os cuento, para celebrar los 30 años de la marca. Y lo han hecho, pues nada más y nada menos que creando figuritas de famosetes como Angelina Jolie, Brad Pitt, Amy Winehouse o la propia Madonna, que estuvo esta semana de visita por nuestro país. Así que habrá que proponerles a los responsables de marketing de Lego que nos hagan una, Raúl.
Pues buenas, sí, buenas noches a todos.
Muy buenas,
sí. Buenas noches. Raúl.
Habrá que tener cuidado, eso sí, con la cantidad de piezas, porque si bien Bruno, si bien Nuria, bien Martín, tú y yo vamos a estar un poco complicados para estar dentro de la caja. Pero bueno, oye, si no, aunque sea por fascículos.
También, oye, mira, es coleccionable.
Que me lo explique.
Somos muy anchos.
Ah. Un poquito.
Vale, solo vale, un poquito. Vale. Bueno, pero hay que prepararse para correr la San Silvestre, así que...
Este año la corremos juntos, a ver si terminamos este año.
Sí, yo quiero una foto, ¿eh?
Hay que terminar este año, porque si terminas el que viene con eso de que es el día de Nochevieja, a las 10, 11, malo. Hay que
acabar. Tampoco sería extraño.
No, más de uno la acaba el año siguiente que la empieza, ¿eh?
Seguro.
Hombre, no, seguro, con todo, 100%
llega
seguro.
Ya y se come las uvas por el camino.
Sí, sí.
Bueno. Pues nada, vamos, si os parece bien, a comenzar con la agenda por las artes escénicas. Esta noche la diosa Thalía es más bella que nunca. Y lo digo porque María Adamuz es de Marbella, David Ordinas es de un pueblecito de Mallorca y los dos son los protagonistas de la actual temporada de un musical de los clásicos. Un musical que se ha hecho fuerte en la Gran Vía madrileña y que encara los 4 últimos meses en cartelera. Por eso hemos querido hablar con ellos, con La Bella y con La Bestia, antes de que partan hacia Barcelona, donde recalará un musical que ya han visto cerca de 1,5 millones de espectadores en nuestro país. Como os digo, con La Bella, María y David en el papel de Bestia, hablamos hace unos días y esto fue lo que nos contaron.
¡Bonjour!
14 años en Nueva York, 9 años en España, un espectáculo universal sobre el amor, para grandes, para pequeños. Se le ponen a uno los pelos como escarpias cuando sale al escenario, ¿no? Me imagino. A ti más bella, digo bestia.
Bueno, sí, yo por lo menos tengo más pelo para que se me pongan como escarpias. También estuve en Cats y la verdad es que también era bastante laborioso. Lo que sí que lo hacíamos nosotros en Cats, nos maquillábamos nosotros. Aquí ya me tienen que maquillar porque es bastante más complicado. Sí, es cada día una horita, en mi caso de preparación, entre maquillaje y vestuario.
Uh-huh. Has crecido, has evolucionado, ¿no? Ese gatito ahora ya es todo un león.
Claro, pero la verdad es que me ha servido muchísimo, porque muchas de las cosas que aprendimos en CAT sobre movimiento de animal y tal, pues sí que he utilizado bastantes cosas para mi bestia.
¿No da excesivo calor, tanto pelo?
Sí, mucho calor y trago mucho pelo también, y toda la función se me mete hasta la campanilla.
Lo que importa, María, en el fondo es el interior, pero entre tú y yo, ¿metrosexual o de pelo en pecho?
Ah, es que te voy a contestar así, ¿no? Me da igual un poco a mí, no sé. Me enamoro del conjunto, ¿no? Del pecho, si tiene pelo o no.
Como me diga metrosexual ahora, me deja destrozado porque me tengo que depilar.
No, a mí me gusta un hombre que tenga pelo, ¿eh? Uh-huh. Pero si no lo tiene, pues tampoco, no sé.
Vale, tomamos nota. 26 años. Canta de maravilla. Bueno, 30 millones de espectadores, casi los que han asistido a vuestros espectáculos, porque aunque sois jóvenes, tenéis una brillante carrera a vuestras espaldas. Tú, David, ¿cuándo lo viste claro? Es decir, el musical va a ser el leitmotiv de mi vida.
Pues mira, ayer mismo vino a ver la obra mi compañera del primer musical que hice, que fue Los Fantastics. Uh-huh. Y ayer me sorprendió, después de 9 años, casi 10 años, que pasó eso. Fue Los Fantastics en Mallorca. Eso realmente me abrió el mundo del musical y me hizo investigar y me hizo amar el género. Creo que lo más bonito de los musicales es que los actores sienten las cosas tan fuertemente y con tanta pasión que en un momento dado pues se tienen que poner a cantar y se tienen que poner a bailar, ¿no? Y es como, y necesitan una expresión más elevada para transmitir lo que sienten, ¿no? Y yo creo que es lo más bonito que puede ocurrir, ¿no?, encima del escenario.
Mm-hmm. Incluso como compositor también has hecho tus pinitos.
Sí, ya estrené una obra en Barcelona que se llama Shakespeare a Capella. Mm-hmm. Y ahora estoy a punto de estrenar en Madrid un musical infantil.
¿Dónde?
Sí, será en el Teatro Villa. No sé, sí se puede decir porque ya está anunciado. Es con el ballet de Carmen Roche. Ajá. Y sí, vamos a hacerlo en el Teatro Villa.
Bueno, pues en diciembre. Mucha mierda. Muy bien, muy bien. Ahí estaremos para verlo. A David no he tenido el placer, pero María, contigo sí hubo placer. Quiero decir que sí he tenido el placer de verte sobre un escenario. Al aire libre, compartiendo escenario con nada más y nada menos que Esperanza Roy.
Ah, sí.
En la Zarzuela.
Sí. Sí, lo de este año, de la Plaza Mayor.
Sí, 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 por San Isidro.
Sí.
Es una muestra del amplio currículum que tienes. Gris, Queen, We Will Rock You.
Sí, que hago zarzuela, que hago rock, que hago de bella.
Hombre, quizá alejado de tus estudios de comedia contemporánea, ¿no?
Sí, es que a mí me gusta mucho la comedia, ¿eh? Uh-huh. A mí me encanta y todo. Siempre que puedo hacer algo de comedia, pues lo disfruto muchísimo. Pero el que los actores tengamos la oportunidad de hacer cosas distintas, yo creo que es un regalazo.
¿Y qué me decís de esas críticas que se escuchan en ocasiones, que hablan de musicales y de actores que al final son los mismos, es decir, que el que interpreta un papel en Cats también actúa en Cabaret?
Pues, a ver, no creo que seamos los mismos. De hecho, ya hay un montón de musicales y si estamos en un sitio no podemos dividirnos. Supongo que también es suerte, ¿no, David? El que,
claro, pues, es la ley de la competencia de toda la vida, ¿entiendes? O sea, nosotros tenemos ganado que vamos trabajando y vamos cogiendo experiencia, por lo tanto la experiencia, como en todo trabajo, siempre cuenta a la hora de cogerte en otro musical, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que gente, hay mucha, muy bien preparada cada vez más, y eso se nota en los castings, porque ahí se presentan miles y miles de personas, y cada vez más, y irá más.
Sí, ahora yo creo que cada vez habrá más gente que ya desde joven diga, yo quiero trabajar en el teatro, pero específicamente para el musical, ¿no?
Sí, pero también hay más escuelas ahora, por ejemplo, ahora ya cada vez hay más escuelas de teatro musical, que antes, por ejemplo, cuando querías teatro musical, pues había una. O tenías que hacer las cosas por dividido, interpretación por un lado, canto por otro y baile por otro. Uh-huh. Y ahora yo creo que está muy bien que existan estas escuelas.
Claro que sí. Oye, también contáis con página web, los dos, le dedicáis tiempo a las nuevas tecnologías. ¿Tenéis tiempo entre escapadas, viaje de ida, viaje de vuelta al pueblo por las fiestas, David?
Creo que estás informado.
De todo. ¡Qué fuerte!
Sí. Hombre, la mía funciona muy bien, estoy muy contento, además tengo la oportunidad de que la gente realmente me puede escribir y puede pedirme lo que quiera y intento cuidar a la gente que me sigue, ¿no? Que creo que es bonito en la medida que puedo. Y sí que me encargo de tener la web al día. Yo creo que es una cosa que nos tenemos que ir acostumbrando los actores, ¿no? Es, y más en musical, que llegamos menos que no que actores de cine o de tele, que nos es más difícil llegar a la gente. Pues es una manera, como otra, pues de que la gente esté informada sobre lo que haces.
Bueno, que no os entretengo más. Invitadnos a vuestro castillo.
Pues a la bestia.
Pues yo os espero. Tenemos las puertas abiertas. Al principio, a lo mejor me porto un poco mal, pero después cuando me acostumbro, sí que os dejaré pasar y será muy bonito. Yo creo que es una oportunidad de soñar durante 3 horas, que es muy bonito.
Pues eso, mando un saludo también para los oyentes de La Rosa de los Vientos y le invito encantadísima que vengan a ver La Bella y la Bestia porque se lo van a pasar genial.
¿Cuándo lo recomiendas?
Sí, sí, desde luego. Muy prontito estará en Barcelona. De momento, 4 últimos meses, como decíamos, de La Bella y la Bestia en el Teatro Coliseum de Madrid, con María, David, Pablo Puyol, el de UPA Dance, Raúl Peña, Lorenzo Valverde. Incluye además ciertas escenas, bailes que nos incluyeron en la película. Y creo que es muy recomendable este Bella y Bestia con María y con David. Y ahora turno para esa máquina de escribir de Leroy Anderson en este tiempo dedicado a las novedades literarias. En esta ocasión contamos con toda una novela de ficción con una referencia histórica clásica que a buen seguro daría para un monográfico Zona Cero. Se trata de un libro que lleva por título Un famoso motín, del que ya se habló en su día y el propio Julio Verne escribió. Se trata de Motín en la Bounty, publicado por Publicaciones y Ediciones Salamandra. Su autor es John Boyne, responsable de la obra El niño con el pijama de rayas, que ha sido llevada a la gran pantalla.
a la gran pantalla con gran fracaso de crítica, por cierto. Uh-huh. Dicen que la magia del libro no ha quedado, bueno, por lo menos dicen algunos críticos, no ha quedado totalmente reflejada.
Claro, suele ocurrir cuando uno lee un libro y luego ve la película sobre el libro. Uh-huh. Suele haber esa diferencia de opinión.
Que es muy difícil trasladar el texto de un libro y con lo que tú vas imaginando según vas leyendo. Y luego que el guionista, pues oye, se toma sus licencias.
No, está claro, está claro. Y estamos hablando además de un libro que ha gustado tantísimo, del libro más vendido de todo este año, con ventaja de calle, por encima incluso del Mundo sin fin de Ken Follett, muy por encima todavía de ese libro. Y bueno, pues esa magia de ese niño que va descubriendo poco a poco la realidad de donde se encuentra y la realidad de ese mundo que le rodea, que eso parece que en la gran pantalla no se ha conseguido reflejar exactamente. Uh-huh. ¿No?
Bueno, pues en esta ocasión el escritor irlandés nos presenta la historia de un capitán, John Jacob Tunstall, la carrera de un marino cargada de sorpresas. Así descubriremos cómo, siendo niño, se salvó de acabar entre rejas al formar parte de la tripulación de un barco muy especial. A sus 14 años, Tunstall emprendía rumbo hacia Tahití en el velero de la Armada Británica, Su Majestad el Bounty, al mando William Blight. La peripecia de navegación de este navío, que llegó a puerto 10 meses más tarde de lo previsto, que acabó con la tripulación dividida, con un buque hundido, los amotinados escondidos, con descendientes de aquellos en la actualidad viviendo en el archipiélago de Tahití conocido como Pitcairn, y que formarán todos parte de este escenario exótico en una nueva novela publicada en español de John Boyne, Motín en la Bounty. Y ahora, pues, turno para la música. Veréis, hace unos días el Tribunal Supremo de California daba la razón a John Densmore, quien reclamaba a sus excompañeros de formación musical, Ray Manzarek y Robbie Krieger, que no utilizaran precisamente ni la imagen ni el nombre del grupo que compartieron, como podéis imaginar, Jim Morrison. Hablamos de The Doors, que, como recordaréis, realizaron una gira como tal en 2003, por la que recaudaron casi tanto dinero como con el que ahora tendrán que indemnizar al excomponente del grupo, que alegaba que no le parecía apropiado que lo hicieran bajo el nombre de The Doors, que no podían ser The Doors si Jim Morrison. Y os preguntaréis a qué viene todo esto, pues que ellos se siguen llamando igual, y hasta donde sabemos, todos los componentes vivos están de acuerdo, aunque Queen sin Freddie no es lo mismo. El pasado martes se publicaba en España The Cosmos Rocks, el nuevo álbum de Queen con Paul Rodgers como vocalista. Desde 1995, en que apareció aquel publicado álbum Made in Heaven, la legendaria banda británica no publicaba un álbum grabado en estudio, y su regreso se produce con un disco dedicado a Freddie Mercury, primer cantante fundador del grupo, fallecido en 1991. Brian May, Roger Taylor nunca dejaron de reconocer la presencia poderosa que Mercury tenía en escena y su extraordinaria creatividad en el estudio. Aún hoy añoran a su querido Fred, y no es menos cierto, o eso dicen, que el cantante de Queen prefería no actuar en Londres en las mismas fechas que lo hacía Rodgers al frente de su banda Free. Mercury solía decir que el álbum Fire and Water de Free era uno de los que más habían influido en Queen. Este nuevo álbum de Cosmos Rocks fue grabado, mezclado en el estudio The Priory de Roger Taylor entre noviembre de 2007 y agosto de 2008, producido por Queen, Joshua McRae, Justin Shirley Smith y Chris Fredrickson. Y por último os cuento que, coincidiendo con la publicación de este álbum, Queen y Paul Rodgers realizarán una gira por Europa de 33 conciertos que comienza el 15 de septiembre en Moscú y que llegará a España el 22 de octubre con su actuación en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, para continuar el 24 en Murcia, en el Estadio Municipal, y en el Estadio Municipal, y el 25 en Madrid, en el Palacio de Deportes. Y acabamos con un toque rosa, el toque de Pink, ganadora de un Grammy en 2003. Esto es So What, un tema que cuanto más escucho, más me gusta. I wanna get in trouble, I wanna start. Se trata del quinto álbum para la estadounidense Alecia Beth Moore, Pink para los amigos, después de que adoptara este nombre por el actor Steve Buscemi, que hace de Mr. Pink en la película Reservoir Dogs. Responsable de aquel Get the Party Started, que se publicó en 2001 dentro del álbum Misunderstood, ha vendido más de 22 millones de copias de sus álbumes en todo el mundo. Su primer disco, Can't Take Me Home, se publicó en 2000 y vendió 4 millones de ejemplares. Bueno, y no quiero terminar la agenda sin recordar a Richard Wright, miembro de Pink Floyd. El lunes fallecía a causa del cáncer y con 65 años el teclista Richard Wright, uno de los miembros fundadores del grupo británico de rock Pink Floyd, quien además compuso e interpretó varias canciones, principalmente en los discos The Dark Side of the Moon y Wish You Were Here. Teclista, pianista autodidacta, Richard Wright había conocido a Roger Waters y a Nick Mason en los pasillos de aquella escuela de arquitectura cuando se unieron al grupo que por aquel entonces se llamó Sigma 6 y que posteriormente fue rebautizado como Pink Floyd ya en 1965. Ese álbum, The Wall, Another Brick in the Wall, pues nuestro recuerdo desde La Rosa de los Vientos.
Por supuesto, uno de los discos y uno de los temas musicales más importantes de la historia, reciente y no reciente, de la historia de la música de mitad de siglo para adelante. Desde luego este es uno de los himnos más significativos, con más mensaje y a todos los niveles. Bueno, pues como dices...
Se pone la piel de gallina.
Uh-huh. Es que es espectacular, es un tema espectacular. Pink Floyd sonaba así de fantástico, Queen, que suena fantástico, aunque evidentemente no es lo mismo sin Freddie Mercury, y The Doors, que desde luego, que con toda seguridad, sí que no tienen nada que ver cuando no estaba Jim Morrison. ¿Quién sigue? Está con nosotros Raúl Sogún, desde Salamanca.
Buenas.
Y de Salamanca, Raúl, a Zaragoza, a Zaragotan, cita importante
Zaragoza.
Muy pronto.
A Zaragoza, que solemos decir de vez en cuando en tono cariñoso, que además de expos, además de agua, además de miles de espectáculos, pues bueno, tenéis vuestras jornadicas, las números 12, que no son nuevas tampoco, de manga, anime y cultura japonesa, que bueno, tan de moda está, tan importante está siendo en la cultura del noveno arte. Y bueno, pues todavía durante este fin de semana podéis aprovechar mañana, hay sección de karaoke, hay concursos de Guitar Hero, hay actividades, videoproyecciones, y bueno, pues también para poder charlar hay foros, y bueno, una manera de acercarse un poquito más a esta cultura que tanto se ve y que, bueno, tanto nos ha acompañado a mayores, a chicos, desde Heidi a día de hoy con Naruto, Blitz y demás. Pues todo el que quiera acercarse a descubrir un poquito más ese mundito en Zaragoza tiene mañana todavía la oportunidad de acercarse a ver un poquito.
Y vamos a hacer, Raúl, muy rápidamente una breve selección de 5 autores de noveno arte, 5 autores de cómic españoles, que son además recomendaciones, por supuesto, para todos nuestros oyentes. Vamos con el primero de ellos.
Exactamente, pues bueno, como el mundo del manga en España, como hemos estado hablando, se han probado muchas cosas y en este caso, bueno, pues hay dos colecciones, 3x1 y Yaruki, que son hechas por autoras españolas, Akane entre ellas, que bueno, han apostado por hacer un manga shojo que tanto gusta tanto a chicas como poquito a poco, aunque sea curioso, que sea cosa femenina, entre comillas, pues está aprovechando, captando más adeptos. Por fin se hace en España manga de calidad, pues 3x1 y Yaruki quizás sea una oportunidad buena de acercarse a este género.
Y a quien hay que acercarse también es Alex Cal.
Exactamente, aquí también autor gallego, gran promesa del cómic americano, que como muchos autores, pues bueno, han probado en Spider-Man, han dado ese salto. La verdad es que ha convencido bastante a los editores, lectores, a mí me ha gustado mucho, porque bueno, esperemos que despunte tanto como parece, porque es muy heredero de autores clásicos como Kirby, como Ditko, y su manera de narrar. La verdad es que me ha gustado mucho, mucho, esperemos a tener muchas y buenas noticias.
Hace poquito publicaban una entrevista suya en un diario gallego, ¿verdad?
Y exactamente.
Sus amigos no se lo creían, que realmente estuviera trabajando para Marvel.
Sí, sí, realmente, bueno, poquito a poco los españoles vamos dando caña, además de todos los consolidados que tenemos, pues eso, Carlos Pacheco, tenemos a Manolo García también allí, tenemos a mucha gente trabajando en el mercado americano, uno más.
Y Queen Bao, otro Queen que Bao. No se debe perder nadie.
Exactamente, creador de la serie ON, en que, bueno, pues la fantasía heroica protagonizada por animales antropomórficos, se sale un poquito de la convencionalidad de la literatura fantástica, de la fantasía más clásica, una manera de tener positivismo, y para la gente que no le gusta el cómic y quiera probar a ver qué es este mundo, quizás sea una de las recomendaciones más entretenidas y más divertidas que se puede encontrar dentro de nuestro panorama de cómic.
También nos has hablado en alguna ocasión de él, y lo volvemos a recordar en esta selección de 5 autores de cómic españoles que nadie debe perderse. Hablo de David Zaja.
Exactamente, autor que aunque lleva mucho tiempo en el circuito del cómic americano, este año ha recibido el premio al mejor serie nueva por el inmortal Puño de Hierro. Se está recuperando el material que ha tenido también Daredevil. Además, bueno, pues va a publicarse el segundo tomo de esta colección. Imprescindible, realmente un estilo muy rompedor. La narrativa al orden del día, nadie debe perderse a este autor porque merece mucho la pena.
Y también premiado Paco Roca.
Exactamente, autor de Arrugas, por el que recibió el premio a Mejor Obra Española del Año en el Salón del Cómic de Barcelona, y polifacético, porque ha sido el creador de la cabecera de un nuevo programa de Paramount Comedy, Solo ante el peligro, hasta con listas de serie en el mercado americano como Spider-Man, como Ultimate, y bueno, pues también ha sido colorista, rotulista, ha trabajado en mil aspectos, y bueno, pues realmente un gran autor que todo lo que saque hay que estar muy pendiente de él porque va a romper.